Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas. Qué sorpresa ha sido.
Bueno, en línea Alejandro Casaglia, que es un experto en terrorismo y crimen organizado. Alejandro, ¿qué es la Guardia Revolucionaria Islámica?
La Guardia Revolucionaria Islámica es un cuerpo de élite que se crea en el año 79 cuando se produce la Revolución Islámica en Irán. Para que la gente que no está en tema entienda, la Guardia Revolucionaria iraní es lo que fue para Hitler la SS. Un cuerpo de élite que está al servicio del líder supremo de Irán y que es el que financia en el 70% del presupuesto a Hezbollah, por ejemplo.
Claro.
Y la unidad Al-Quds, que es a la cual pertenecería, y hablamos en potencial, uno de los pilotos, es el brazo de la Guardia Revolucionaria que actúa en operaciones especiales militares e inteligencia militar en el exterior. Recordemos que en el 2020 fue asesinado en Irak, en pleno, digamos, recuperación de la guerra en Siria, fue asesinado el general Soleimani, que era el líder militar y cerebro militar de Irán, perteneciente al Quds, que significa la traducción Fuerza Jerusalén, con lo cual eso también nos da una pauta de cuáles son sus intenciones.
O sea, Irán lo que hace es exportar milicias a través del Quds.
Tal cual. Irán no lo digo yo, o sea, es sabido a nivel mundial, Irán es un país que es sponsor del terrorismo.
Claro.
Nosotros lo hemos padecido en dos oportunidades y en otros lugares también, y Irán, a través de la Guardia Revolucionaria, crearon un banco desde donde tercerizan el dinero para financiar a Hezbollah. Y recordemos que la guerra en Siria, por ejemplo, el Estado Islámico fue derrotado por las milicias pro-libanesas de Hezbollah. O sea, en el campo de batalla, Hezbollah, con gran experiencia de combate, porque están combatiendo en varios frentes, en Yemen, por ejemplo, también están entrenando y adoctrinando a la gente de la Franja de Gaza, y por supuesto mantienen al Líbano en una situación de rehenes, un país hermoso, extraordinario, que del año 82, que parece una revolución, y que los tienen de rehenes. Recordemos la explosión en el puerto que hubo hace un par de años atrás, en un lugar de almacenamiento de explosivos que tenía la gente de Hezbollah, ¿no?
¿Y cómo actúan?
Bueno, ahí tenés varias situaciones, o sea... Al-Quds es un cuerpo de élite que se maneja en dos campos. En el campo, digamos, de combate, en lo que se llama la guerra simétrica, o estas guerras de cuarta generación o guerras híbridas que se llaman ahora, que básicamente son operaciones de terrorismo. O sea, el terrorismo es una metodología que le cabe como anillo al dedo al crimen organizado, al terrorismo y a este tipo de milicias. Y después, en lo que refiere a inteligencia militar, es decir... Y esto no es de asombrarnos. Recordemos que desde que Ahmadinejad era el presidente de Irán, visitó Venezuela, Irán tiene invertidas capitales en Venezuela, y también no nos olvidemos que Bahidi, que es un militar, es actualmente creo que el ministro del Interior de Irán, estuvo en Bolivia.
Sí.
Que después nosotros refugiamos Evo Morales, ¿no? Bueno,
totalmente.
Estas cosas que ocurren, ¿no?
Alejandro, buen día, soy Gabriel Iesi, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va?
Bien, tanto tiempo, bien. Consulta, atento a su mirada y su profesionalismo y conocimiento del tema terrorismo, etcétera. ¿Qué opinión tiene sobre este vuelo? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál era su objetivo? Etcétera.
Mira, la verdad que eso todavía no está determinado. A mí me parece que si fuera una operación de inteligencia no se andarían moviendo así libremente por el espacio aéreo de varios países con un avión tan grande. Y aparte no nos olvidemos que en el caso de Hezbollah, que hablamos, que tiene no solamente gran presencia en la Triple Frontera durante años, y ahora en Venezuela y en Bolivia también tienen plataformas, ellos no se dedican solamente al financiamiento del terrorismo. Hezbollah se dedica también a todo tipo de delitos, de contrabandos, y no me extrañaría que ese avión se haya usado para llevar cocaína hacia Asia y que a la vuelta vuelva con armas, porque ustedes vieron el interior, las fotos que se ven del interior del avión, sí. Está prácticamente adentro desmantelado, es decir, es un avión de pasajeros que se convirtió en un avión de carga.
Totalmente, reconfigurado.
Exacto. Y nosotros tenemos varios conflictos en la región. Uno de los más importantes es, en Colombia, por supuesto, con 60 años de guerra. Y también tenemos el problema del crecimiento de las organizaciones criminales en Brasil. ¿De dónde se nutre el armamento que utiliza, por ejemplo, el PCC, el Comando de Armelo, la Familia de Norte? Todo ese material, intuyo yo, que viene de allá. Ellos tienen gran capacidad de exportación de armamento. De hecho, ellos nutren de armamento no solamente a sus milicias, sino también, por ejemplo, a Hamas, con los cuales están, su ideología es enfrentamiento, pero sin embargo, como su objetivo es destruir al Estado de Israel, se colaboran y le nutren armas. Así que, pero de todas maneras, a mí lo que más me preocupa es el estado de indefensión de la Argentina, ¿no? Un avión que está, prohibido o que tiene sanciones por parte de Estados Unidos y gran parte de la comunidad occidental, se pasee por el espacio aéreo, aterrice, esté una semana hasta que alguien diga este avión y encima, después la persona especializada o que comanda el lugar especializado en inteligencia dice que están haciendo una escuelita de vuelo, ¿no?
Claro.
Lo cual también habría que tener en cuenta, porque bueno, también hubo una escuelita de vuelo en el 2001 en Estados Unidos, ¿no? No digo con esto que el avión lo fueran a usar contra la Casa Rosada ni
no, claro.
Pero bueno, son cuestiones que la inteligencia es un estado de anticipación.
Claro.
Y acá se había anticipado desde Paraguay y después nos anticiparon los uruguayos de esta ida y vuelta de esta calecita que hizo este avión, que termina recalando acá porque se quedan sin combustible.
¿Usted imagina al número uno del MI6, por ejemplo, o del Mossad?
No, la verdad que no,
los iraníes
yo he trabajado con ellos.
Vuelo.
Claro, yo he trabajado con ellos, yo estuve en la Duya, que Gabriel y vos creo que conocen, en la Federal, me retiré hace unos años,
sí.
Y trabajábamos y la verdad que no ocurría lo que ocurre ahora. Acá evidentemente hay no solamente inoperancia, sino creo que hay complicidad también.
Complicidad. Alejandro, muchísimas gracias, un abrazo grande.
No, al contrario, a disposición.
Gracias, 8:41 en todo el país. Sí, Lean.
Bueno, sigue la fecha 3. Hoy...